9:19, bueno, y les prometí, ¿no? Educación, justicia, y además vamos a hablar de temas coyunturales, es lo que acabamos de hacer con el gobernador jujeño, Gerardo Morales, que con la última pregunta de Dani Seifert quedó picando el tema justicia, ¿no? Y el tema justicia, el tema Cristina Kirchner, pero también hay muchos otros casos. En muchos de ellos ha intervenido la persona que vamos a entrevistar ahora, que está aquí en el piso, de quien está, a quien le tiré recién unas flores cuando lo vi llegar. Y estoy hablando del fiscal Federico Delgado, que acaba de terminar y está ya en las librerías, lo pueden encontrar, el libro Injusticia. Un fiscal federal cuenta la catástrofe del Poder Judicial, tentador el título. En primera persona está hecho este libro, desde el inicio de cómo ingresó la justicia hasta lo que después supo contar en el anterior libro, no me acuerdo el nombre de la...
La cara injusta.
La cara injusta.
Con Catalina Delía,
eso quería decir, en el que también hablan de algunas de las peripecias o de la manera del día a día, del diario vivir de la justicia federal, que es donde te toca, Federico, actuar. Bueno, primero, gracias por venir.
Gracias por invitarme,
como siempre en bici.
Como siempre en bici.
Has llegado aquí temprano. ¿Ya tomaste mate? ¿Ya corriste? ¿Ya hiciste de todo? No.
Corrí un poquito. ¿Estás antes jodiendo? De venir. No, de verdad. Un poquito y vine para acá. Para estar bien, tranquilo.
Qué bien, ¿no?
Te tiro la pregunta liviana, pero ¿alguna vez salió a andar con bici con el ministro Dietrich?
No.
¿Tiene una bici de esas plegable? No.
No. Yo tengo una mountain bike.
Una mountain bike de estas.
Clásica.
Clásica, de las más noventosas, digamos.
Exactamente, como yo. Es una cuestión de edad, ¿no?
Exactamente. Bueno, no sé por dónde empezar, Federico. Esta semana... hiciste un resumen brillante, como hace siempre. Los fiscales, bueno, pueden hacer un dictamen, un pedido, que no entendamos mucho, que sea de 1000 hojas, pero lo que hace Federico Delgado además es hacer un resumen, él con su equipo, para la prensa, a donde nos cuenta los puntos principales de los dictámenes de su fiscalía. Eso es muy importante para nosotros porque nos permite en 5 o 6 páginas entender algo muy complejo, y en este caso fue esta semana el mecanismo, por llamarlo en términos de la serie de Netflix, con el que operaba Odebrecht, un poco contextualizándolo a nivel global y bajándolo a lo que pasaba en la Argentina y a los procesados y a los pedidos de indagatoria que solicitabas al juez. En ese sentido, bueno, tu fiscalía tiene bastante probado cómo era el sistema.
La verdad que logramos, con mucho trabajo y un poco de suerte, como siempre en la vida, demostrar cómo funcionó ese mecanismo de Odebrecht en Argentina, al menos en 2 obras, que son 2 plantas potabilizadoras, una en Berazategui y la otra se llama Paraná de las Palmas, en Tigre, y logramos demostrar cómo el dinero pasaba desde Brasil a Uruguay, y desde Uruguay venía a Argentina, y Argentina iba a parar a los bolsillos del Ministerio de Planificación. Uh-huh. La verdad que lo tuvimos suerte porque un periodista, un colega de ustedes, igual con Adam Mom, aportó 2 delaciones premiadas, que son 2 confesiones de 2 personas de Odebrecht que contaron cómo pagaron sobornos en Argentina.
¿Y cómo pudiste vos tomar eso como prueba, siendo que vos no podés acceder a esos testimonios, o sí? Porque tuviste una comunicación, me acuerdo, del año pasado, de 8 horas con otro fiscal, con uno de los delatores, pero bueno, no sé si eso puede ser tomado como testimonio o no en una causa.
Son 2 cosas. Argentina no puede acceder porque Brasil le exige unas condiciones que aún no cumplimos, y eso se está negociando a nivel Poder Ejecutivo. Pero un periodista las consiguió y un periodista declaró como testigo,
o sea,
y un
que
periodista
se involucró
trajo
y, claro,
lo que no pudo conseguir el Estado Nacional.
Es impresionante.
Y eso me parece que nos tiene que hacer pensar a todos, ¿no? Que un argentino de un año y medio más o menos estamos negociando a nivel Estado-Estado, y de golpe un reconocido periodista de investigación como el con Adam Mom, nosotros lo citamos porque había una nota vieja de él que nos parecía que tenía una pista importante, y cuando vino a aclarar, también aportó estos documentos que los cruzamos con un montón de información que teníamos nosotros. Básicamente, la fuente de todo esto es anecdótico, está bueno contarlo. la fuente de toda nuestra información fueron los teléfonos de José López, que se secuestraron aquel día que revoleaba los bolsos.
Mira vos.
En aquellos teléfonos del año 2016...
Para, esos teléfonos quedaron en el juzgado, que ahora ese ya va a juicio oral,
nosotros,
¿no?
Los recuperamos otra vez, los aportamos a la causa Odebrecht.
No, digo porque todas estas cosas de la burocracia no es una pavada, recuperar
Lo volvimos a abrir y repasamos todo lo que López habló con sus teléfonos en los años 2008 y 2014-2015. Repasamos llamado por llamado, lo fuimos cruzando con algunas pistas, hicimos un mapa. Y en ese mapa aparecían los mediadores, que en este caso era el señor Rodríguez y sus socios, la gente de Odebrecht en Argentina y los integrantes del Ministerio de Planificación. Entonces eso, más las delaciones premiadas, nos permitió armar un combo donde está la historia más o menos contada. Yo creo que falta mucho más y que nadie sabe bien qué tamaño tiene el caso Odebrecht en Argentina. Nadie lo sabe, me parece, salvo Odebrecht. Pero bueno, nosotros un pedazo importante lo hemos reconstruido.
Con esta información, ¿no? Con este ducto reconstruido desde Brasil, hasta pasando por Uruguay, Argentina, y con un nexo en común que es el Corcho Rodríguez, ¿no?
Con la... ¿cómo se llama? La Sabrimol, ¿no?
Así es.
Claro, empresa offshore. Empresas offshore y medio fantasmagóricas que se utilizaron para trasladar las coimas. A esta altura, ¿el Corcho Rodríguez debería estar preso?
Eso lo tiene que decir Casanello. A mí me parece que más que preso, lo que sería importante es hacer un juicio rápido, que es el problema de la Argentina. A veces tapamos con presos lo que no hacemos, que son juicios para saber de manera rápida si un tipo es culpable o es inocente. Pensé que lo que hace falta es contarle a la sociedad de verdad, a través de una sentencia, si alguien robó o no robó, pero contarlo bien, contarlo en lenguaje coloquial y que se comprenda, ¿no? Porque es la única manera que la justicia empiece a dar buenos ejemplos, que entre sus trabajos no está solamente investigar o sancionar, sino también dar buenos ejemplos.
Bueno, pero lo que pasa es que, por ejemplo, cuando ya está elevada a juicio oral, también ahí hay una dilación que puede pasar 2-3 años, porque se pueden seguir pidiendo medidas de prueba, entonces...
O pueden quedar tiradas en un rincón las causas, porque no hay nadie que
controle eso. Yo pensaba en el caso
Báez,
por ejemplo. En José López incluso.
No hay nadie que controle eso.
Claro.
Una vez que llega a esas instancias, perdón, Daniel, llega a esas instancias, no hay quien diga, bueno, flaco, tenés tanto tiempo
para hacer
un juicio, claro, y si no tenés un problema.
Tal cual.
Que es como les pasa a ustedes acá, si vos no venís a trabajar hoy, un día pedís médico. Segundo sábado pedís médico, tercer sábado te dicen, bueno, a ver qué pasa.
Claro.
¿Estás enfermo o no?
Tenés que rendir cuentas. Y eso no pasa en la justicia, nadie rinde cuentas. Por eso también se dilatan las cosas.
Sí, yo no decía lo de estar preso, ¿no? Como una cuestión de que sea justicia apresurada, sino por el hecho de lo que decías antes, que es las pruebas, ¿no?
Las pruebas colectadas.
La posibilidad, si faltan, hay un montón de suposiciones que puede haber en toda la plata que vino de Odebrecht. De hecho, las cifras que se dicen difieren mucho de las cifras que se descubrieron, digamos.
Sí.
Entonces, en un punto, ¿no es riesgoso? ¿No se pueden desaparecer pruebas? ¿No es evaluable?
Sí, claramente, ese es el trabajo del juez Casanello, ¿sí? Cuando lo llame a declaración indagatoria, en ese momento, después de eso, va a tener que evaluar qué va a hacer con, no solo con Rodríguez, sino con todos los imputados.
Claro.
Pero lo importante para mí, yo enfatizaría una vez más que lo interesante sería que las causas avancen rápido.
Claro.
Porque son hechos de hace 10, 8, 7 años. No hay mucho ahora que no esté en un archivo. Me parece que es una cuestión de articular datos y ponerse a trabajar.
¿Es el Consejo de la Magistratura quien tendría que velar por ese, que los procedimientos sean rápidos?
Una parte la puede hacer el Consejo y otra parte debería, en los códigos de procedimientos, debería haber sanciones.
Ajá.
Para jueces y fiscales.
¿Y en la reforma del Código de Procedimientos?
Tampoco hay.
Pero no, en la que está en el estudio tampoco hay.
¿Sabes por qué?
Ah, bueno,
porque entonces... No, pero a mí me parece que ahí hay una cosa que no tiene que ver con... Me parece que hay un error que, como decía Hegel, todo está en el principio. Los legisladores dan por sentado la buena fe de las personas, claro, con respecto a la ley. Y no siempre las personas actúan con buena fe. Y no hay plan B para los pícaros. Entonces, la ley, vos la lees y decís, wow, estoy viviendo en Suiza, esto es maravilloso. Después la ves operando y decís, opa, estoy en África, en el peor país de África. Entonces, ¿qué pasó en el medio? Pasó que no hay plan B. Está previsto que todos los actores se comporten correctamente. Pero no sabemos qué hacer cuando...
Y que todos los teléfonos funcionen, además, ¿no?
Y no sabemos qué hacer cuando hay pícaros o vagos. o diletantes, o corruptos, ¿entendés? Entonces me parece que ahí hay que trabajar, en el ejercicio de la rendición de cuentas, que es algo que a los argentinos nos cuesta, no nos gusta.
Estamos hablando con el fiscal Federico Delgado, es fiscal federal, tiene muchas causas importantes de corrupción en sus manos. Estamos hablando con acerca del último dictamen del caso Odebrecht, que nos estaba contando, que cobró un fuerte impulso luego de que llamó a testimonial al periodista Hugo Alconada Amón, que fue quien pudo acceder y hablar con los delatores premiados, a quien la justicia argentina no pudo acceder por impericia propia del gobierno, del Poder Judicial, que es quien debería haber habilitado las herramientas para que puedan acceder a ellos, ¿no? O sea, conceder y negociar con la justicia brasileña y con los imputados la manera en la que se puedan incluir esos testimonios de los delatores premiados brasileros en las causas nacionales. Ahora bien, Federico Delgado ha escrito un libro que se llama Injusticia y habla en primera persona acerca de el andar diario de un investigador en el Poder Judicial y de los escollos con los que se encuentra. Recién hablábamos de una cosa que es la dilación en los juicios orales. Pero después hay otra cosa que son las cosas más disparatadas que pueden ocurrir en la justicia argentina. Vos has trabajado en muchísimos casos de trata, y ahí leía en tu libro que te ha dado ha sido parte de las satisfacciones personales que has tenido poder rescatar mujeres que hayan estado en red de trata, pero también una anécdota que a mí me quedó grabada, que es esta del policía, que quiero que la cuentes vos, del policía que tenía que seguir al que manejaba la red de trata y que vos veías que no llegaba a seguirlo y empezaste a sospechar de él, ¿no? ¿Y qué pasó?
Y bueno, pasa que la policía muchas veces no tiene medios y tiene mucha buena voluntad, digamos. Hay una diferencia de los autos. En ese caso era que tenían un auto magnífico los responsables
los malos,
y el pobre policía tiene un auto muy humilde que era el de él, y cuando subía a la autopista lo perdía de vista.
Ya decía, él empezó a sospechar, bueno, pero está, lo compraron.
Claro, pensamos que lo habían comprado, pobre tipo, y cuando nos contó la verdad
era honesto, ¿no?
Nos daba vergüenza, claro, porque él también le daba vergüenza.
Un fitito corriendo una Ferrari.
Más o menos. Claro. Pasa muchas veces, los policías
no hay un auto disponible para la investigación.
Muchas veces tienen ganas de hacer cosas y, por ejemplo, tienen cámaras para filmar, hacer cámaras ocultas, que no funcionan las baterías, claro, y tienen media hora de autonomía, y si se dilata la conversación no pueden grabarla. Les pasan cosas graves. Hay muchas cosas que no se ven, que no tienen luz pública, pero que tiene que ver con la mala vida pública que tenemos, la pobre vida pública que tenemos. Nuestra debilidad institucional es muy alta. Eso a veces permanece opacado por la virulencia del debate cotidiano, pero habría que trabajar mucho en construir instituciones sólidas.
Y hay algo que es muy gráfico y que el común de la gente no suele tener acceso, salvo que tengan un problema casual o causal, pero es muy gráfico la situación de la justicia si uno ve la situación de los juzgados. Si uno va a un juzgado y ve expedientes que están hasta arriba del baño,
tejidos, cocidos,
papeles, pero expedientes importantísimos en bauleras o en contenedores de basura afuera de tribunales porque no entran los papeles. Vos entras en ese lugar y lo menos que tenés es sensación de justicia.
Es muy bravo. Nosotros, por ejemplo, cuando llueve mucho, ya los viernes corremos todas las cosas porque están los burletes gastados.
Y entonces, hay una gotera.
No, una gotera no. El lunes está inundado, todo es un río. Wow. Entonces tenemos que tomar la precaución de correr todos los muebles el viernes. Y la verdad que se trabaja mal. El otro, cuando fue el temporal, como de lo pie estaban, los ascensores no andaban porque se había inundado todo. En el segundo piso se había roto una ventana, estaba todo inundado. En el tercero también, digamos, se trabaja. Hay muchas cosas que hacemos mal los judiciales, eso es verdad. Yo soy muy crítico de eso. Pero también, a veces es, como dice un amigo mío, es vaciar el Atlántico con una taza de café.
Claro, claro. Además, vos ahí contabas que te encontraste con gente como este policía, con un montón de gente que quiere hacer bien las cosas. Pero creo que también está al principio esto, que decís, también me tocó trabajar con un prosecretario que usaba la única línea de teléfono del juzgado para administrar consorcios porque tenía eso de segundo laburo.
Así es.
Es una
así
cosa es. De loco.
El
pero
gran
bueno,
cacho. No se podía usar el teléfono porque el tipo administraba consorcios y tenía permiso, además, para hacerlo.
Tenía permiso entonces,
tenía,
oficial.
Tenía permiso, o sea, permiso, ¿de tenía quién? Permiso para ejercer el comercio. En aquel momento creo que era de la Cámara Federal, los permisos, hace muchos años de esto. Entonces el tipo a las 8 de la mañana empezaba a pelearse con plomeros, con electricistas o con vecinos que lo llamaban para reclamarle cosas.
Dime que lo echaron.
No se jubiló. Después no, después fue lo peor. Se hizo el deprimido, estuvo un año en la casa con licencia médica, no tenía nada. Y se fue con una jubilación del 82% móvil.
No, no puedo creer.
Bueno, ese Kafka es un, el proceso de Kafka es digamos, literatura para niños.
Manuelita.
No, no. Pero ese es el otro punto, ¿no? El corporativismo absurdo de la justicia. Ese tipo, inepto y encima con una cara de piedra, inquilosado ahí que llega a jubilarse. No sé, yo pienso en juicios a jueces y el único que se me ocurre es el de Ollarvide, que viene con un delay.
Tenés un capítulo especial, digamos, para Ollarvide.
Digamos, no se me ocurre, otro, no recuerdo otro juez que haya sido llevado a juicio.
No,
digamos,
porque en la Real Argentina hay una cosa que es bastante, siempre tenemos, la ley se aplica a medias, se llama legalidad truncada, le dicen algunos politólogos, legalidad trunca. Entonces los jueces cuando están arrinconados en el juicio político optan por la renuncia y eso les permite conservar la jubilación. Y el poder político acepta ese juego. Entonces, si ustedes hacen un repaso rápidamente por Google, van a ver que muchos jueces se enfrentan al juicio político y cuando los están por empezar a enjuiciar, renuncia. Los tipos renuncian. Entonces, hay como un pacto donde queda todo a mitad de camino y, en definitiva, quedan todos contentos. El tipo se fue y el que se fue conservó su jubilación. Y la verdad que eso es una práctica que no es muy saludable, porque en definitiva siempre el corrupto, el que se porta mal o que es mal juez, tiene una salida que es bastante honorable, porque se va a la casa con una buena jubilación.
Ahora, si vos tuvieses la potestad de cambiar esto, de tuvieses un rol en el Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Por dónde empezarías?
Yo empezaría por dos cosas rápidas.
Cambiar los vidrios.
No, eso también, ¿no? Pero me parece que hay que hacer cosas a mediano plazo y a corto plazo. A corto plazo, para que se vean, lo que yo haría es, primero, establecer sistemas de premios y castigos, rápido, eso es un minuto, no cuesta mucho sentarse un fin de semana entre 4 o 5 y diseñarlo y hacerlo. Y además me parece
que... ¿Eso tiene que pasar por el Congreso?
No necesariamente, ¿no? Lo puede hacer la propia Corte y el propio Ministerio Público. No necesariamente mirá puede vos pasar por el Congreso.
Este, es administrativo.
Chico,
¿quién llega temprano? Claro. ¿Quién labura tras hora? ¿Quién está con licencia hace 3 años?
¿Lo podría hacer la Procuraduría?
Y la Corte también, eso se puede hacer. Y además me parece que también lo puede hacer la Corte y la Procuración General, es hacer una rápida capacitación y hacernos más amigos de la tecnología. Tenemos que abandonar el fax, tenemos que abandonar los telegramas, el fax, tenemos que abandonar...
¿Quiénes se comunican con fax?
Todos.
En la justicia. Si vos le tenés que mandar un
a Moreno, por ejemplo, al fiscal de Moreno, a la comisaría de Moreno, es acá nomás, vas trotando, vas más rápido. ¿Cómo nos comunicamos? Bueno, podemos mandar una nota que la lleve un policía, que es medio medieval, valga la redundancia, o lo más moderno que tenemos es mandar un fax. Entonces tenemos me parece que si uno empieza a trabajar por ahí, hacernos amigos de la
tecnología.
¿Y
por qué no se puede usar un mail?
Y porque no hay un sistema de mail que sea compatible entre todos los actores.
No hay un software, digamos, de la justicia.
No tenemos wifi.
No tienen wifi.
Nosotros, si vos te fijás, nosotros hacemos bastantes teleconferencias por lo de derecho y las hacemos o a las 8 de la mañana o a las 2 de la tarde. ¿Sabes por qué? Porque es la hora que menos consumo hay de red, entonces internet funciona mejor. Porque si la hacemos, una vez hicimos una con Luis Juez a las 11 de la mañana, que estaba en Ecuador tomando una declaración, y se nos empezó a cortar internet, y nos quedó la voz de él, y recuerdo que el juez, que es un tipo que yo no lo conozco, pero nos hizo reír mucho, nos dijo, ¿qué pasa que no los puedo ver? Y le explicamos que teníamos problemas, y dice, ¿por qué no le piden plata a López? Era justo el tema de los bolsos, nos hizo reír.
La plata de los bolsos está... ¿cómo se llama?
En el Banco Central.
En el Banco Central. Y la plata de la corrupción, que nosotros sacamos una nota, Karina Politzker, en Border Periodismo, sobre es la plata de la corrupción que había quedado en manos de la justicia a propósito de todos los allanamientos que se hicieron y que el dinero que se secuestró, porque es todo dinero vivo. Claro. ¿Cómo se
solo dice? Dinero.
Solo dinero, no bienes. No es dinero disponible.
¿Por qué? A ver. ¿Por qué no?
Porque está porque la justicia no termina los procesos.
No, y por otra cosa que sería mucho más sencilla, como es que todo Occidente. En todos los países de Occidente los congresos sancionan una ley que se llama de extinción de dominio.
Ah, claro.
Y dice, entonces llega un momento, y quiere decir que cuando vos estás muy invocado, que sabés que estás muy invocado, López, por ejemplo, el Estado dice, monseñor, el juicio puede tardar un año, dos, tres, pero sabe que los bienes van para los hospitales, para los colegios, para los jubilados.
Antes de que sea la...
Claro, hay una ley que en el Congreso está dando vueltas hace más o menos dos años, que no termina de salir, pero sería muy saludable, porque permitiría que la plata de la corrupción de alguna manera vuelva a la sociedad, porque es plata pública.
Pero aparte plata que se está devaluando también.
Absolutamente. Vos pensás que... Sí, claro, porque esa plata queda ahí.
No, decís que encontraron todos dólares.
No, no solo devaluando.
Y los bienes se gastan.
Rompiendo.
Claro,
La plata de López está humedecida y tuvieron que hacer un proceso para recuperarla porque se te pudren los papeles.
Claro.
Imagina si te pudren 6 millones de dólares o 8.
La casa de López, por ejemplo, tenía un custodia, no sé qué, se durmió, qué pasó, y unos pibes la destrozaron. Y antes que la causa se vaya a juicio oral. Y si eso, la verdad, si hubiese habido una ley de excepción de dominio, claro, en un minuto ahí, no sé, podría funcionar un colegio, se puede haber vendido, o se habría rematado.
Un día por lo el doble fue, de lo que se puede vender ahora.
Lo que fue.
Un centro de adicciones para chicos. Algo. Queremos contarles que en bordelperiodismo.com esta semana también hablamos de la interna que hay dentro de Cambiemos por la ley de extinción de dominio que está en el Senado. Después se nosotros lo que contamos es que Pichetto es uno
Pinedo,
es uno de los que está con Pichetto por la labor de que no salga la extinción de los de dominio. Bueno, se comunicaron la gente de Pinedo diciendo que no era así, que estaban tratando de convencerlos, pero ratifica a nuestro periodista lo que publicamos, sí, que es que en realidad, bueno, están charlando, pero el pescado está sin vender, o sea, cajoneada la ley de extinción.
Sí,
¿no?
Lo que decían es que no es que está en contra, sino que había propuesto que algunas modificaciones que supuestamente están rotando por manos de senadores. Nunca nos pasaron ese proyecto en toda la semana. Así todo, lo que se decía es que la principal animadversión de Pinedo con respecto a la ley es la preocupación de que sea declarada inconstitucional. Eso, ¿cuál es tu evaluación con respecto a eso? ¿Puede ser o no?
Mira, por el sistema que tiene Argentina, y eso ustedes lo ven en el diario, cualquier acto del Poder Ejecutivo, del Congreso, siempre tiene latente la declaración de inconstitucionalidad de un juez.
Sí, sí,
porque cualquier juez lo puede hacer, desde un juez de paz hasta un juez de la Corte.
Claro.
Digamos, los jueces tienen esa facultad. O sea que no hay ninguna ley que tiene una garantía de que nunca va a ser declarada inconstitucional.
Son las 9:41, estamos hablando con el fiscal Federico Delgado. Nos están llegando muchísimos mensajes a través de nuestro WhatsApp nacional. Vamos a leer alguno de ellos, mensajes a propósito de lo que está hablando Federico, ¿no? Justamente.
Buenas, equipo. ¿Podrían preguntarle al fiscal acerca de las 12 valijas de la embajada rusa? Justo me acordé de ese tema por lo que están hablando de los bolsos de López. Muchas gracias a todos. Rubén desde Neuquén en el 116-584-0870.
La verdad que conozco el caso a través de los diarios,
claro,
no tengo mucha información.
Porque era la policía...
Pero sé que la policía de la ciudad hizo una investigación con el juez Ercolini y detectaron un tráfico de drogas muy importante dentro de la embajada. Pero como no participé de eso, ni siquiera tangencialmente, la verdad que si hablo estaría mintiendo.
Bien, Adrián de Congreso dice, qué grosso este reportaje en Border Periodismo, muy bueno.
No,
ahí está atento a
escuchar. No es Border Periodismo, vos a Federico Delgado googlealo, en cualquier reportaje que lo encuentres, la verdad que te quedás con una sensación de, bueno, hay algo que se puede hacer, hay alguien que nos dice, porque muchas veces nos quedamos sumidos en la desesperanza de que está todo mal, de que es todo una... Y la verdad que en los matices está la solución, porque cuando empezás a describir el problema, como una enfermedad, empezás a describir el diagnóstico, bueno, podés empezar a saber por dónde arreglarlo, por dónde solucionarlo, ¿no?
Bueno, seguimos en Borde Periodismo con el fiscal Federico Delgado. Yo te quería llevar algo pragmático.
Vamos.
A ver, hablábamos con Julia recién del caso de Ollarvide y hablamos de la corporación. Ollarvide tiene un juicio abierto por enriquecimiento ilícito ahora, ¿no?
Así es.
En este momento. Mi duda es, si lo condenaran,
sí.
A Roger Video o cualquier juez. Digamos, este caso es particular, pero bueno. ¿Pierde su jubilación?
No. Solo puede perder los bienes, en el caso que lo condenen, ¿no?
Sí.
Solo los bienes que se demuestre que son producto de ese enriquecimiento. Esto quiere decir, si el tipo tiene 10 autos, sí, y se demuestra que dos de ellos fueron producto, no, de enriquecimiento, claro, dos se los sacan y el resto se los queda. Y la jubilación no la pierde.
No la pierde. O sea, no hay forma de sacarle a un juez.
Es muy difícil, no, es muy difícil. Una vez que fue conseguida la jubilación, es casi imposible sacársela.
Uh-huh. Sí. Esta semana también hubo una noticia, que es que el Consejo de la Magistratura abrió una investigación sobre Canicoa Corral. ¿Eso tendría que tener una causa paralela en la justicia?
Es muy probable que la tenga. Uh-huh. En general pasa eso. Los juicios políticos son por dos cosas: por mal desempeño o porque se sospecha que un juez cometió un delito. Uh-huh. Y si la sospecha se empieza a corroborar, el propio Consejo, como son funcionarios públicos, tienen que hacer la denuncia.
Están obligados a hacer la denuncia, sí, desde el Consejo.
Sí, pero en general, hay muchos ciudadanos que están muy atentos a todo ese tipo de trámites, y la regla de facto indica que una vez que empieza un juicio político para averiguar un delito a un juez, en general algún ciudadano hace la denuncia y empieza también a transcurrir paralelamente, uh-huh, el expediente por parte de otro juez.
La otra cuestión, digamos, iba por el tema Canicoa Corral, porque bueno, tuviste que trabajar con él en el tema de la causa Arribas, ¿no? Del secretario de Inteligencia, sí, de la Nación.
Y fue el que cerró en tiempo récord, ¿no? La causa de Arribas.
¿Tiene creo que fue 7 días. ¿Lógica ese cierre?
Técnica no. Técnica no.
No llamó a nadie para
declarar. Esto es sencillo. Cuando vos te haces una denuncia y vos sos juez, digamos, tiene un glamour inmerecido el cargo de juez o de fiscal. Brutalmente inmerecido. Porque cuando,
échale la culpa a Jarvis.
Porque cuando un amigo te cuenta algo que pasó, y vos que para creerle, ¿qué necesitas?
Pruebas.
Dice, salí con fulano. Fui a comer con mengano. Bueno,
fotito,
¿dónde está el restaurante?
¿Dónde está la
foto?
Selfie?
¿Dónde está el ticket? ¿La selfie? ¿Qué hiciste? ¿Fuiste en taxi? Ese es el laburo de un juez. La única diferencia con lo que te cuenta un amigo es que el hecho que el juez tiene que corroborar está en una lista del Código Penal donde hay hechos que están prohibidos. O sea que no es tan difícil. Entonces, los jueces pueden tomar una decisión una vez que hacen todo lo necesario para demostrar si ese hecho ocurrió o no ocurrió.
Claro.
Y lo que hizo Canicoa Corral fue, en la mitad de ese camino, decir, basta, me cansé, acá no hay nada. Uh-huh. Es un acto casi de arbitrariedad. Y eso fue lo que pasó.
Es como directamente, o sea, desistir de hacer el laburo.
Sí, básicamente. Los jueces tienen ese poder, los fiscales pueden apelar, pero las apelaciones te las tienen que sostener.
Que sostener.
Que fue lo que, cuando no te las sostienen, se cae el edificio y bueno.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que está pasando entonces? Bueno, este es uno de los casos. A vos también te tocó, vos fuiste el primero en investigar por las cuentas offshore a Macri. O sea, fue apenas asumido, y creo que es un caso histórico que alguien de la justicia federal, fiscal o juez, inicie una causa contra un presidente a pocos meses de asumir. Me parece que no pasó nunca.
No. Por lo menos que se mueva la causa, no.
La verdad que ahí fue algo muy... Era un buen ejemplo para los argentinos. Estábamos investigando un presidente en ejercicio, en tiempo real, y estaban funcionando relativamente bien las instituciones. Y la verdad que estábamos a punto de llegar a una conclusión, y en ese momento yo creo que el diablo metió la cola, no sé bien cómo ni por qué, pero el expediente pasó a otro fuero, al penal económico. Y lo más, si se quiere, irónico de la cuestión es que nosotros estábamos a punto de demostrar que el presidente Macri había tenido esa intervención así, digamos, puntual en el año 97 de constituir la sociedad, y que después había ingresado a la vida como política como presidente de Boca Juniors, y que se había desentendido de esas sociedades, a punto tal que el propio padre del presidente acompañó al expediente con un abogado la boleta de depósito de SOCMA, que demostraba cómo se había iniciado aquel emprendimiento en el año 97, un offshore. Y hubiera sido una cosa que hubiera quedado
hermosa,
bárbaro, porque
claro,
en un año hubiésemos contado la historia y se hubiese por ahí seguido investigando otro delito, pero no el lavado de dinero del presidente, que era la denuncia que había hecho el diputado Martínez. Sin embargo, por esas cosas que pasan en la Argentina, inexplicablemente en un momento
Esa cosa que volantazo. Pasa en la Argentina, ¿a qué se ¿quién es el que hace no, que cambie de fuero?
Y, pero que un tipo pidió que le parecía que había que interpretar esto. Fuero, no, primero fue un abogado y después...
¿Un abogado defensor del claro, de presidente?
Otro, no. Sí, no me acuerdo quién abogado. Fue otro abogado. La Cámara Federal le da la razón. Y...
O sea, hay como más papistas que el Papa,
sí, digamos así, algo así.
Uh-huh. Sí, lo peor es que algo que queda la sospecha te queda eterna.
Toda la vida,
¿no?
Toda la vida sí. La gente no sabe si efectivamente el presidente incurrió en un delito, si se hubiese hecho el proceso
yo
penal.
Yo creo que ese proceso penal estaba a punto de disipar dudas. Era una historia para contar, pero quedó ahí, quedó afeado, digamos, por este modo heterodoxo en que terminó.
Cuando estábamos hablando de qué es cómo empezarías a resolver el gran problema de la justicia multifocal, vos dijiste, lo más importante se resuelve en un fin de semana, me quedó eso, ¿no?
Porque es mi opinión, que no tengo la verdad, ni mucho menos, ¿no? Pero me parece que establecer un sistema de premios y castigos es juntar a la Corte con la Procuración General, hacer un reglamento de trabajo, como pueden hacer ustedes acá como equipo, como pueden hacer para Border,
sí.
Se juntan, lo arman, se empieza a cumplir. Listo. Y después amigarse con la tecnología es contratar un buen servidor de internet, y a la gente que no sabe más o menos manejar algunas herramientas es capacitarla, digamos. No es algo que lleve tanto tiempo.
¿Cuántas
porque
computadoras necesitan?
A esta altura del partido nadie no sabe mandar un mail.
No.
Pero hay cosas que, por ejemplo, nosotros tenemos problemas, no podemos tener páginas. Trata de personas, hay que investigarlo por Facebook, por
eso
Twitter,
también lo leí.
Y por Instagram.
Sí. Impresionante.
Y nosotros tenemos problemas gravísimos para tener nuestros propios sitios de cada fiscalía, porque ¿cómo se dice? Si la gente no habla más por teléfono, la gente no habla más persona a persona, todo el tiempo hablan a través de imágenes,
sí.
De fotos o de mensajes que están encriptados, que son un idiolecto del español clásico que aprendemos en el colegio. Claro. Pero bueno, eso hay que implementarlo, porque si no, nosotros seguimos mirando a la gente cómo camina y la gente está todo el tiempo por Snapchat mandándose imágenes.
Una de las anécdotas que contás ahí en tu libro, Injusticia, reitero, un fiscal federal cuenta la catástrofe del Poder Judicial, esto en primera persona.
La palabra catástrofe es desalentadora.
Pero eso es de Planeta, ¿no?
pero está bien puesto el título.
Sí, 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 pero...
Pero vos contás ahí una anécdota que le pasaba a un policía, también un buen policía que estaba investigando un caso de trata, que vivía solo o que era divorciado y que días por semana tenía a su niño, y que en su pequeña casa o departamento, me imagino yo, se veía esta dificultad, no podía investigar los sitios.
Trabajaba en gendarmería y por una cuestión estaba prohibido, no podían entrar en los sitios de pornografía,
claro.
Pero había un tipo que subía videos de chicas menores desnudas haciendo striptease. Entonces esta mujer, para investigar, tenía que esperar a que el chico se duerma en su casa, y a la noche ella, sin dormir, digamos, quitaba horas de descanso para desde su casa hacer las investigaciones que no podía hacer en gendarmería porque tenía bloqueado en aquel momento el acceso a los sitios de pornografía. Claro. Pasa esas cosas que
y
por
dejar
ahí...
dejar en la computadora de tu casa, de tu familia, todos los sitios de pornografía abiertos.
Lo peor es que debe ser que debe estar bloqueado los sitios de pornografía porque se usaban las computadoras para ver pornografía, no para investigar, sino para consumir.
Eso también es cierto.
Entonces es una locura. Sí.
Inviable. Perdóname, no sé, se me ocurre, la primera cosa que se me ocurre es que haya un sitio totalmente monitoreado por cámaras que sea para investigadores.
No, igual los servidores tienen un tipo que sabe quién entra a cuál máquina, digamos.
Claro.
Se puede hacer
una
prevención.
Si tal tipo está asignado a esta investigación, ya está.
Es un camino intermedio que no sea prohibir, siempre hay caminos intermedios.
Claro, obvio. Sí.
Claro. Federico, y empezando por ese principio, ¿no? ¿Vos creés que en el transcurso de tu carrera, de tu trayectoria, vas a ver ese cambio?
No, la verdad que yo soy un optimista patológico y me parece
patológico
y me parece que en este momento la justicia tiene el peor de los desafíos. No le creen los imputados, no le creen las víctimas, no le cree la sociedad, no le cree nadie. ¿Para qué sirve una justicia que nadie le cree? No le creen los empresarios, ni cree absolutamente nadie. Entonces me parece que a pesar nuestro, la realidad nos va a obligar a cambiar. Si un país quiere, por ejemplo, que haya inversiones extranjeras, necesita que los contratos se puedan cumplir. Y nuestra justicia no puede garantizar que un contrato se cumpla o no se cumpla. Entonces me parece que el capitalismo, que como decía Marx, todo lo revoluciona todo el tiempo, va a obligar a que tengamos un sistema de justicia un poco mejor que el que tenemos ahora. Porque no se puede vivir organizado de derechos en comunidad sin tener un cuerpo de personas que nos digan qué está bien y qué está mal.
Claro. y que nos regulen como claro como sociedad. La verdad que bueno, es esperanzador, sí. Esto no es, no porque él dice que la sociedad misma, los tiempos nos van a llevar a la modernización, claro. Y al el emprolijamiento, sí. Que se requiere, claro. Que esto es traducido, claro. Es justicia, ¿no?
Estamos tan mal que la única forma que podemos estar es como mejor
el capitalismo nos haría salir de la anomia de alguna manera,
nos va a obligar a que algunas cosas empecemos a hacerlas mejor, porque si no no tenemos, digamos, no podemos comerciar siquiera con otro país, porque
totalmente.
Si acá no se fíjate que cuando se firma un contrato con, sí. Esto termino, los empresarios fijan como tribunales para sus pleitos Nueva York, Uruguay, Nike litigar en Argentina. Entonces, digamos, eso en algún momento va a tener algún quiebre y va a tener una recepción acá.
Claro, claro, totalmente. Bueno, fue muy lindo tenerte, Federico. Te agradecemos mucho que hayas venido, como siempre. Yo creo igual que tu cuota de optimismo está directamente relacionada con la proporción de deporte que haces semanalmente.
No, la verdad, gracias por venir. hay que resignificar las cosas y hay, sí. Que tratar de ir para adelante. Pero
no,
bueno.
Y hay que tratar de decir las cosas claramente. Los problemas... ¿Por dónde pasan para poder dar un poco de luz a la sociedad? A mí me molesta mucho cuando desde los medios nosotros estamos todo el tiempo plantando escepticismo y pesimismo, porque el único motor de la sociedad para el cambio son los que están escuchando, la ciudadanía. Entonces, obvio. Si no hay un pibe que está estudiando abogacía, que cree que las cosas van a cambiar, y estamos todo el tiempo diciendo que nada va a cambiar, bueno, entonces nada va a cambiar. No. Entonces somos un poco lo que decimos. Entonces me parece interesante que vos siempre estés contando el detalle de las cosas y la salida posible, ¿no? Por lo menos desde tu lugar, que no es un lugar menor. Así que muchísimas gracias por venir.
Gracias por invitarme, por el espacio.